marchantes iniciaron gestiones a fin de evitar la pérdida de su habilitación. Este es uno de los títulos de esta mañana, en este caso en el diario El País, pero la noticia aparece en otros diarios también. Dice que despachantes de aduanas realizan contactos en busca de evitar que 26 de ellos pierdan sus licencias en caso de ser procesados sin prisión por el delito de cohecho, tal como ha solicitado el fiscal de Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez. Ayer, algunos despachantes se reunieron con el director de aduanas, Luis Salvo, con quien hablaron de cambios introducidos en la operativa aduanera y también hablaron sobre este punto. Además, solicitaron una entrevista con el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, la que se concretaría en el mes de octubre, según indicaron fuentes del sector. Entre la mayoría de los acusados, entre la mayoría de estos despachantes acusados, existe cierta convicción de que van a ser procesados, por lo que ya mismo están apuntando sus esfuerzos a que, en caso de concretarse ese procesamiento, puedan seguir trabajando, afirmaron las fuentes. Esa decisión, la de permitirles continuar o suspenderlos en su licencia, dependerá en primer término del director de aduanas, Luis Salvo, y finalmente del Ministerio de Economía. Por eso es que los contactos ya se iniciaron. Los despachantes acusados intervienen en aproximadamente el 50% del comercio exterior y emplean a decenas de personas. Abogados de los despachantes sobre los que está pesando este pedido de procesamiento mantuvieron un encuentro ayer en el que intercambiaron ideas y opiniones sobre el trámite que viene siguiendo este expediente en el juzgado de Ciudad de la Costa. Ustedes saben, el fiscal considera que los despachantes son coautores del delito de cohecho, el mismo delito por el que solicitó y obtuvo el procesamiento con prisión de 11 funcionarios aduaneros del aeropuerto de Carrasco.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Amadeo Tati, que es abogado defensor de algunos de estos despachantes, justamente. Doctor Tati, buen día.
Buen día, Emiliano. El gusto de hablar con usted y con toda su audiencia.
¿A cuántos despachantes de aduana asesora usted?
No, en realidad a dos, es decir, a dos despachantes de aduana. Pero obviamente somos varios los abogados que estamos encargándonos del patrocinio del resto de los involucrados, ¿no? Que es un número bastante más alto, como usted bien dijo.
¿Cómo están examinando el trámite que viene siguiendo este caso y especialmente el delito que el fiscal pretende se les impute a estos aduaneros, bueno, a estos despachantes,
rigor,
perdón?
Sí, a los despachantes. En rigor tenemos muy serias discrepancias, por lo menos en lo personal, y creo que es el sentir también de mis colegas abogados sobre lo que ha entendido que corresponde aplicar sobre el delito que corresponde a juicio del fiscal imputar a los despachantes de aduana, que obviamente es el mismo que se había imputado con anterioridad a los funcionarios aduaneros. Yo particularmente creo, y no quiero comprometer la opinión de mis colegas, que acá lo que hay es que está pesando demasiado, o que pesó demasiado en el ánimo del fiscal, que es el único que se ha pronunciado hasta el momento, el hecho de que ya había emitido un pronunciamiento por cohecho en relación a los funcionarios aduaneros a los que procesó en aquel momento. Para mi gusto un apresuramiento, si se quiere, porque siendo el delito de cohecho un delito bilateral que implica necesariamente para que se configure la existencia de dos partes que celebran un acuerdo, un supuesto acuerdo, ya al haber puesto a una de las patas de ese negocio en prisión y procesados, le está haciendo pensar, en mi modesta opinión, con los debidos respetos hacia el fiscal con el que me une una muy buena relación, suponer que no tiene otra alternativa para que subsista aquella imputación de un delito bilateral que buscar a toda costa a la otra pata del negocio, que sería justamente el caso de los despachantes de aduana. Nosotros creemos, y yo especialmente creo, que acá no hay ningún delito de cohecho, sino que hay lisa y llanamente un delito de concusión, que es un delito unilateral, que lo comete exclusivamente aquel que compele a otra persona, es decir, que obliga o que determina o que fuerza a una persona a dar algún dinero por algo que esa persona tiene que hacer.
Sí, vamos a hacer algunas aclaraciones aquí, doctor.
Sí, cómo no.
A la orden. En primer lugar, y antes de explicar un poco mejor los dos delitos, ¿de qué hechos estamos hablando? ¿Cuáles son los hechos que precipitan estas decisiones judiciales?
Bueno, los hechos son la comprobación por parte de la justicia, que intervino con escuchas telefónicas con grabaciones, es decir, con medios que no están al alcance de cualquier persona. Y esto lo digo por algo que después, si usted me permite, lo quiero dejar más en claro. El pago que se realizaba por parte de de despachantes de aduana, no de este grupo de 25, y quiero aclararlo, sino de prácticamente la totalidad de los que trabajaban en el Aeropuerto Nacional de Carrasco, en la aduana, de una suma de dinero que percibían o que se obligaban o se sentían obligados a pagar para que los trámites cumplidos por los funcionarios aduaneros se realizaran regularmente, sin atrasos, sin que al que no pagaba se le fondeara el expediente con los perjuicios de tipo económico serio que implica el hecho de que un despacho no salga en la forma indicada, de despachos de medicamentos, de sustancias que no pueden esperar, y a veces por el capricho de repente de algún funcionario aduanero a que no se le daba este dinero, ese perjuicio se ocasionaba efectivamente.
Usted dice que la propina, entre comillas, este dinero se pagaba para que un trámite no se enlenteciera.
Era normalmente, por el cual no había que pagar, vamos a entendernos. Era un trámite que no había que pagar, pero había que pagar un dinero de una tarifa que ya estaba preestablecida, es decir, una tarifa que existía y que venía de tiempo muy largo. Hay algunos despachantes de aduana que dicen, mi padre y mi abuelo ya pagaba esta tarifa. ¿Qué ocurre? Alguno que no quiso pagar, vio cómo efectivamente las cosas no funcionaban en la forma correcta y optó por terminar pagando, como hacían todos los demás, para que las cosas funcionaran normalmente. Usted me preguntaba la diferencia entre el cohecho y la concusión. Son muy claras. En la concusión, la iniciativa de esta operativa surge del funcionario público.
Tengo acá el texto del artículo 156.
¿Cómo?
Tengo aquí el texto del artículo 156 del Código Penal que dice
que compele, ¿verdad?
El funcionario público que, con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero dinero u otro provecho cualquiera.
Exacto. Es básicamente el hecho de que una persona dice, bueno, yo para que tú para que yo haga lo que tengo que hacer, no lo hago si tú no me das determinada suma de dinero. La iniciativa en ese caso parte del funcionario público y el particular, en este caso el despachante de aduana, no tiene otra alternativa porque se ve constreñido en su espíritu o porque se ve inducido por alguna maniobra del funcionario público a entregar ese dinero, y si no lo entrega, bueno, se ve perjudicado seguramente. En el cohecho, en cambio, no. En el cohecho, en cambio, hay un acuerdo, un pacto ilícito entre las dos personas, y por lo general es el particular el que dice, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto, verdad? La famosa coima que a veces uno ve cuando alguien le quiere poner una multa y le dice, bueno, ¿esto con cuánto se arregla? Y el funcionario entra. Por eso que en el cohecho lo hacen dos personas, porque son dos personas las que celebran un acuerdo ilícito. En cambio, en el cohecho es una imposición de una persona sobre otra, por lo tanto, en la concusión es una imposición de una persona sobre otra, y por lo tanto el único que responde es el compeledor, es la persona que fuerza al otro, y naturalmente, en este caso, de entenderse la posición que sostenemos los abogados defensores, que no es, por el momento, la que predomina, porque el fiscal ha optado por la otra versión, entendemos que los únicos que deben ser procesados son los funcionarios aduaneros, aunque no por el delito que primitivamente, originariamente se les imputó, que es el de cohecho, sino por delito de concusión, delito que se imputa solamente a aquel que ejerce la presión. Y quiero decirle algo, Emiliano, si usted me permite.
Sí, porque tengo alguna otra pregunta para formularle, pero lo escucho.
Cortito, hay sobradas muestras en el expediente de que las cosas son así. Fíjese usted lo siguiente, hay versiones grabadas donde hablan espontáneamente los funcionarios aduaneros, porque no suponen que alguien nos está escuchando, donde se habla de que hay que prestar a fulano que debe algo, donde alguien dice, sí, yo presiono más, hay otro que presiona menos, lo que no se condice con la expresión de los aduaneros de que esto era una propina voluntaria. Había una lista de morosos. Yo le pregunto, y le pregunto a la audiencia, si, por ejemplo, el mozo de un bar hace una lista de aquellos que no le dan la propina que ya fijó él. No, eso no ocurre. Si la propina es voluntaria, no puede haber una lista de morosos. Se paga el que quiere y el que no quiere no paga. En rigor, había una tarifa preestablecida. Si la propina es voluntaria, cada uno de los despachantes daría lo que le parezca de propina, y no una propina uniforme. Bueno, esto es así, y esto está en el expediente, y yo supongo que cuando los abogados contestemos o evacuemos esa vista del fiscal, presentando seguramente un escrito, el tema va a quedar lo suficientemente claro como para que la magistrada que está a cargo del del expediente entienda que efectivamente las cosas son no como las ha pensado o la ha visto el fiscal, que le ha dado más crédito a la opinión de los despachantes, a la opinión de los aduaneros, perdón, sino que las cosas son, porque surgen así de la prueba acumulada, como lo sostenemos nosotros, en cuanto que los funcionarios han cometido un delito y en cambio los despachantes de aduanas no han incurrido en delito alguno.
Si las cosas son como usted recién lo explicaba, doctor Otati, sí. Si lo que estaba en juego era el delito de concusión,
claro,
si era el funcionario público el que forzaba, compelía a los despachantes de aduana a pagar estas sumas para que los trámites no se enlentecieran o directamente se bloquearan.
Exacto.
Si era eso lo que ocurría, ¿por qué los despachantes no denunciaron penalmente su comportamiento?
Yo le hago una pregunta, es la pregunta que se hace el fiscal, ¿verdad? En rigor, ¿hay alguno de los ex funcionarios que estuvieron al frente de la dirección de aduanas, es decir, de los jerarcas, que dicen claramente que no pagaba, se veía excluido del sistema? Es decir, no era fácil hacer una denuncia. Además, Emiliano, recién ahora prospera esta denuncia porque se hicieron escuchas telefónicas grabadas sin que se supiera, porque de lo contrario, un despachante hacía una denuncia, era palabra contra palabra, ¿verdad? Es decir, me están haciendo esto, palabra contra palabra, y en definitiva, por falta de pruebas, seguramente la denuncia no prosperaría, o probablemente, o muy probablemente, no prosperaría, y quedaría esa persona expuesta a la represalia de un grupo que obviamente funcionaba como tal y que tenía detrás de sí el apoyo de la función pública que estaba cumpliendo. Pero por otra parte, los particulares no tienen obligación de realizar ninguna denuncia. La obligación la tienen los funcionarios jerárquicos de esos funcionarios que conocían o debían conocer, porque si no lo conocían, aunque era un secreto a voces, que gente que no estaba vinculada al negocio de la aduana lo conocía, pero aparentemente cuando van a declarar ninguno conocía absolutamente nada. Y le digo por qué ninguno conocía absolutamente nada, porque si alguno decía de esos jerarcas, yo conocía, le diría al señor, usted no hizo la denuncia de acuerdo al artículo 177, pero repito, los particulares no tienen obligación de denunciar un delito. La obligación que constituye, por otra parte, el no cumplimiento de la misma, un delito del artículo 177, la tienen los funcionarios públicos.
Por otro lado, lo que sí era un hecho es que quien pagaba estas propinas, entre comillas, o estos peajes, sabía que se exponía a que ocurriera algo como lo que está ocurriendo, que se interpretara que estaban pagando un soborno, etcétera.
Pero no, digo, en rigor, digo, obviamente que sabían, o quizás no lo percibían de repente como si que fuera un hecho delictivo, porque era ya una costumbre impuesta, como es esa costumbre de que hay que pagar a veces a determinados funcionarios judiciales para que cumplan determinados trámites, que aparentemente está prácticamente institucionalizada, aunque es algo que no debería ser. Pero yo le digo, en rigor, esa persona no tenía otra alternativa que exponerse, no tenía una conducta alternativa distinta a la que efectivamente hizo, eso es lo que se llama la inexigibilidad de otra conducta en materia penal, porque alguno que declara en el propio juzgado, yo no quise pagar, dije, ¿por qué tengo que pagar esto? Que lo paguen los demás, yo no lo pago nada. A la larga o a la corta se dio cuenta de que sus asuntos quedaban fondeados y que no caminaban, y finalmente agachó la cabeza y pagó también. Y no es cierto tampoco que no se hayan hecho denuncias, sino que a través de la Asociación de Despachantes de Aduana se les hizo llegar a determinados jerarcas que esto ocurría. Y aparentemente el único que puede correr un riesgo de ser procesado es un funcionario jerárquico medio, ¿verdad? El capitán Belot, que en definitiva, según algunos aduaneros, conocía la operativa y no hizo nada. Y no me pregunto, ¿los demás no conocían nada? Es decir, nadie sabía que esto estaba ocurriendo, es decir, bueno.
Ahora, doctor Otati, suponiendo que se siga para adelante y que la jueza acepte el criterio del fiscal, suponiendo que los procesamientos sean por cohecho o coautoría de cohecho.
No, autoría, porque en el cohecho no hay coautores, sino que todos son autores, las dos partes.
Bueno,
autores.
¿Y cuál es la pena en este caso?
No lo tengo presente en este momento, pero es una pena cancelada.
Porque para el delito de cohecho simple dice que quien lo cometa será castigado con una multa de 300 a 2.000 pesos, sí, e inhabilitación especial de 2 a 4 años.
Exacto, este es un cohecho simple, ¿verdad? O sea que la pena no son los delitos que tienen mayor pena, pero incluso en este caso el fiscal ha pedido que sea sin prisión, entendiendo que hay un matiz diferencial. Por suerte encontró que había una diferencia entre una conducta y otra, pero lo que ocurre también en este caso, y usted lo manejaba cuando hacía esa introducción al tema con la elegancia y la profundidad con que suele hacerlo, que efectivamente puede haber un procedimiento sin prisión, pero puede haber algún tipo de sanción de parte de la Dirección de Aduanas a estos despachantes, lo que implicaría una tremenda injusticia. Le voy a explicar por qué, porque hay algo que también hay que decirlo. Lo mismo, esta gente que va a ser procesada es aquella gente que apareció en una lista de morosos, o de morosos circunstanciales, de gente que le apuntaban y de repente le cobraban todo junto a fin de semana, porque eran quizás los que trabajaban más. Pero según, incluso la propia asociación lo ha dicho públicamente, y según además una lista que alguno de los abogados dejó arriba de la mesa de la jueza cuando fue a declarar, esta misma conducta la hacían prácticamente la totalidad. Puede ser que alguno excepcionalmente no lo hiciera por alguna razón. Entonces estaríamos frente a una situación de injusticia, porque la justicia es tratar igual las situaciones iguales y desigual las desiguales, de que otras personas, un número muy grande, cientos de despachantes de aduana que también hacían la misma conducta, no van a ser procesados, y solamente se ha escogido, por el azar de que figuraron en una lista que se incautó en ese momento, este grupo de 25 despachantes de aduana que han sido objetos en este momento de un pedido de procesamiento por parte del fiscal, que, me adelanto a decirlo, tenemos la firme esperanza, por lo menos yo la tengo, de que sea de que no sea acompañado por la señora jueza actuante.
Doctor Amadeo Tatti, le agradezco estas aclaraciones. Bueno, y volvemos a conversar a ver cómo sigue esto en los próximos días.
Bueno, un gusto. A las órdenes, como siempre, ustedes saben que los escucho casi siempre que puedo. Hasta luego.
Hasta pronto.